capítulo 18, dice así: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Este fue el Monte de los Olivos, el jardín de Getsemaní. No habla mucho en el Evangelio de Juan de ese tiempo de oración que pasó Jesucristo en la madrugada antes de ser crucificado. Sabemos en los otros evangelios que Cristo pidió que no fuera su voluntad, sino fuera la voluntad de Dios la que venciera, la que pasara en esa cruz. También sabemos que la presión era tanta que hace que sudó grandes gotas de sangre por tanta presión que sintió. Ahora, es interesante porque en esa área del Monte de los Olivos había jardines de la gente que vivía en Jerusalén, pero como no podrían poner estiércol, en las huertas dentro de la ciudad por la ley de Moisés, ahí en el Monte de los Olivos tenían sus jardines, y Jesucristo seguramente tiene permiso de alguien de ahí, de José de Arimatea, que era un hombre que tenía dinero. Ahora él tenía huerta ahí, sabemos que tenía una huerta grande donde fue sepultado Jesucristo, pero ahí tenía ese lugar de oración. Es muy importante para todos nosotros tener un lugar donde podemos llegar a orar, donde sentimos que en ese lugar, ahí estamos en un refugio, un lugar seguro, un lugar apartado, un lugar sin distracciones, para que podamos tener esa comunión con Dios. Hablando con Pablo, él me decía, su aposento para él es su carro. Cuando viene a trabajar, siente la presencia de Dios y platica con Dios, y la palabra de Dios que ha estudiado viene a su mente. Y a mí me gusta pues contemplar el mar, y ahí tú puedo orar y pensar, y son las maravillas. Pero cada quien tenemos un lugar donde podemos estar en oración, donde podemos convivir en el Espíritu Santo. Y es muy importante eso, convivir en el Espíritu Santo, abierto a la voz del Espíritu Santo. Versículo 2 dice, y también a Judas, el que también le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas, con armas. Ahora, es interesante porque cuando dice que llegó con una banda de soldados, una compañía de soldados, eso era mínimo 200 soldados para ir a prenderle a Jesucristo. Y lo interesante, a lo mejor nunca lo habías pensado, pero llevaba antorchas y lámparas. ¿Por qué? Porque la fiesta de Pascua, Jesucristo fue crucificado en la Pascua, y coincide todos los años con la luna llena, y había mucha luz, no había tanta necesidad, pero decían, a lo mejor se va a esconder en una cueva, un lugar donde no hay luz, por eso llevaban lámparas, para buscarlo, pero él no estaba escondido, ahí estaba, en la oración. Versículo 4, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se levantó y les dijo, ¿a quién buscan? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Por qué? El nombre Yo Soy es el nombre de Jehová. Jesucristo, Dios en carne, como dice la Escritura, Dios se hizo carne, se manifestó en carne. El poder del Padre estaba en él. El poder del Espíritu Santo estaba en él. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que toda la plenitud de la deidad moraba en Cristo. Y en este momento, cuando digo yo soy, el poder fue tanto que todo el mundo caía. Porque venían a detenerle. ¿Qué poder tenían ellos sobre él? Vamos a ver adelantito que dice que le amarraron con unas cuerdas, le pusieron esposas en las manos. ¿Qué poder? Si este hombre levantaba a los muertos, ¿qué iban a hacer? Y nomás para acordarles del poder de Dios, cuando venían, los hombres, el poder de Dios manifestado. Y muchas veces, cuando más crítica está la situación, más el poder de Dios se manifiesta. En los momentos más oscuros, a veces la luz brilla más fuerte. Y vemos esto aquí. Él está a punto de ser entregado por un beso, por su amigo, y se manifiesta el poder de Dios. Dice, el versículo 7, volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscan? Ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, se le he dicho que yo soy. Pues si me buscan a mí, dejen ir a estos. Ahora, es importante que sepan, si los judíos realmente querían acabar el movimiento que Jesús había empezado, hubiera también matado a los discípulos. Pero Jesucristo, sabiendo que su ministerio se había acabado, él quería, pues obviamente, preservar los discípulos, porque ellos tenían el trabajo de ir a predicar en todo el mundo. Él se había encargado. Entonces él sabiamente dice, deje ir a mis discípulos. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, y la desenvainó y hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en tu vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Ahora, varias cosas interesantes aquí. Primeramente, en la Biblia habla de muchas personas. ¿Sabías tú que había matador de toros en la Biblia? Pero Pedro le cortó la oreja. No, te pones a dormir. No, pero ¿sabes qué? Algo muy interesante de eso, de cortar la oreja de Marco. Dos cosas. Uno, no le estaba queriendo cortar la oreja, quería cortarle toda la cabeza. Y se fue el Marco así, le cortó la oreja. Pero acordamos de la situación. Venían cuántos soldados, mínimo cuántos soldados para atraparlo. ¿Cuántos? 200 soldados. Ahora, nos hemos criticado mucho a Pedro por bocón, ¿verdad? Y a veces se enfoca mucho en el hecho que negó a Cristo. Tres veces, porque dijo Cristo, antes que el gallo cante tres veces, me vas a negar tres veces. Y hay una poco de confusión, hay muchos estudiantes de la Biblia creen que cuando habla de cante el gallo, son cambios de turnos de los soldados, que cambiaban turno a las 9, a las 12, a las 3 de la mañana, y está refiriendo a una hora, como nosotros decimos al amanecer, cuando sale el sol, que cante el gallo. El tiempo de cambio de turno de los soldados, pero no sabemos, pero sí sabemos que Pedro había dicho que no iba a negarle a Jesús, ¿verdad? Aunque todos se escandalicen de ti, yo jamás te voy a negar. Pero tienes que ver, Jesucristo dijo, deja a mis discípulos irse, ¿y quién se quedó con él? Pedro, ahí está. ¿Y qué hizo Pedro? ¿Lo negó? o dijo, imagínense, 200 soldados todos armados. Dijo, yo le voy a dar a los 200 soldados para defender a mi Jesús. ¡Vamos! Imagínense el valor de Pedro. ¿De poco no? Pues tú te enfrentas así, y así, me voy corriendo. ¿200 son muchos? Ni me quiero agarrar 5, pues la mía. Imagínense, 200 y él solito. ¿Y qué hizo? ¿Se echó a correr? No, sacó, vámonos, me voy a morir, pero defendiendo a Cristo, a mi Cristo. Yo nunca le voy a... Y tenemos que darle crédito, porque los otros se fueron y él no. Él estaba ahí e hizo la lucha. ¿Pero qué pasó? Le cortó la oreja. ¿Y qué hizo Jesucristo? En otro evangelio. Le volvió a pegar. Sacó su cola loca y lo pegó. Y yo tengo que pensar, ¿qué estaba pensando Pedro en ese momento? ¿Qué pasó? ¿Estoy queriendo defenderte? ¿Y los ángeles? ¿No sabes que te vienen a agarrar? Yo creo que muy posiblemente entró la tristeza en el corazón de Pedro. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando aquí? Está viendo todo lo que está pasando. Vienen 200 soldados armados hasta los dientes, con antorchas y todo, para un hombre que ni siquiera tenía defensa, que nomás estaba ahí sin armas. 200 hombres. Para detener, imagínense que alguien en la calle primera que hay que detenerle. No van a enviar 200 patrullas para una persona que ni siquiera tiene arma. Es mucho, ¿no? Entonces Pedro está ahí, él se quiere defender, él se quiere mostrar su valor, quiere hacer las cosas bien. ¿Y qué onda? ¿Que los demás de qué? ¿Qué pasó? Y como que no comprendía todavía bien la naturaleza de la misión de Cristo. Si hubiera sabido, pues hubiera dicho, bueno, si la voluntad de Dios, adelante. Pero no comprendía. Pero muchas veces le tiramos muy fuerte a Pedro. Y Pedro tenía muchas cualidades muy buenas. Y sí, estaba lleno de valor, no tenía miedo. ¿Quién es el que caminó sobre el agua? Si Jesús eres tú, invíteme y voy a caminar en el agua. Y vente, vámonos. Y se lanzó al mar a caminar en el agua. Y sí lo hizo. Un rato. Pero es interesante. Yo creo que muchas personas quieren entrar con valor al cristianismo. Quieren enfrentar al enemigo espiritual y quieren predicar y tienen mucho entusiasmo. Pero luego las cosas no salen como esperaban. Ay, pues yo quería predicar y mire, pues qué pasó eso, ¿por qué está pasando? Tienes que comprender que Cristo está contigo si entiendes lo que está pasando en tu vida o si no entiendes. Y muchas veces no comprendemos, porque no es, si escribiéramos la historia de Jesucristo, Pedro nunca hubiera puesto que fuese crucificado. Él hubiera escrito que llegó a ser el rey de Israel y derrocó a los romanos y estaba en su trono y reinando y había paz en la tierra. Él jamás pensaba que su amigo, su maestro, iba a ser torturado, menospreciado, burlado y crucificado. No comprendía. Por lo cual, él seguía a Cristo. Vamos a seguir la narración, la plática. Aquí dice, versículo 12, entonces la compañía de soldados, el tribuno, los alguaciles, los judíos, prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dicho, pero no había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Ahora, ¿por qué había dos sumo sacerdotes? Anás era sumo sacerdote por muchos años, del año 5 hasta el año 15, después del nacimiento de Cristo, pero muy corrupto, entró mucho en el dinero, y ya los mismos judíos fueron a los romanos, y los romanos pusieron Caifás. Entonces había como dos, uno que puso a los romanos, uno que era según la orden de Levítico. Versículo 15 dice: y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y ese discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Es interesante, esa persona que es el otro discípulo se cree que es Juan, el mismo apóstol. Él nunca hablaba de sí mismo y yo estaba con él. No, dijo otro discípulo. Es una forma de mostrar la humildad, que no quería que su nombre apareciera ahí, que y muchas partes. Y también adelante, cuando Cristo es resucitado, fueron corriendo Pedro y ¿quién? Otro discípulo. Otra vez hablando de él, que corrió más deprisa de Pedro. Se cree como Juan tenía recursos económicos, como Juan tenía una casa en la ciudad de Jerusalén. También se cree que su familia vendía pescado, por eso a lo mejor conocía el sumo sacerdote por su papá, por eso cuando le conocían le dejaron pasar hacia el patio. Pero Pedro estaba afuera calentándose. Dice, versículo 16, más Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido, el sumo sacerdote, Juan, y habló a la portera. En ese año no era era Jorge Campos, ¿no? La portera. Ah, es otra portera, ¿verdad? Ah, no. La portera era una muchacha que subía a la puerta. Dice, la portera hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Dijo él, no lo soy. ¿Por qué? Digo, pues Juan, el otro que estaba ahí, que era amigo del sumo sacerdote, estaba con él, los únicos dos discípulos que se quedaban ahí, y por eso habla de Juan y Pedro. 18. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido, un fuego, porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los días, todos los judíos, nada he hablado en oculto. ¿Por qué me pregunta a mí? Pregunto a los que han oído, que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que se lo he dicho. Ahora, es muy importante que los judíos y los romanos querían que él mismo hablara de algo para acusarle. Pero digo, no voy a responder nada. Yo he hecho lo mismo, dicho lo mismo en el templo, en las calles. Y vamos a ver, aquí quieren levantarle cargo para acusarle por un crimen en contra del Estado, porque no hizo nada mal, sanaba a los enfermos, ayudaba a los pobres, pero por eso le intentaban con los impuestos. ¿Acuerdas que decían, debemos pagar impuestos a César o no? Porque decían, no deben pagar impuestos a César, ay, lo pueden tomar, y delante de los romanos, ¿sabes qué? Él está diciendo que no deben pagar impuestos, y por eso lo deben encarcelar. Estaban buscando un cargo para matarlo. 22. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: allí respondes al sumo sacerdote. Jesús le respondió: si he hablado mal, testifiquen que están mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Aquí hay una cosa muy interesante. Jesucristo en sus enseñanzas había dicho: aquel que te pega la mejilla derecha, haz que dásle también la otra. Pero aquí no lo hace. ¿No? ¿Y por qué me golpeaste? ¿Por qué? Mucha gente no comprende es que nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. Nosotros creemos que en el momento tenemos que tomar una decisión, ¿qué debemos hacer? No hay una fórmula para cada cosita. Hay un momento de dar la otra mejilla que te peguen otra vez. Pero también hay un tiempo de decir, ¿qué haces? Es como cuando dice la Biblia, si alguien te da, te pide a ti, dáselo. Pero no quiere decir que cada persona que te dé, debes dárselo, porque hay muchos drogadictos que te piden dinero, pero no estamos ayudándoles y damos dinero a ellos. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Y aquí mismo lo vemos en la vida de Jesús. Que los cristianos no están ahí para que nomás los agarran de golpe. No. Hay veces que tenemos que dejar que nos golpeen, porque es el plan de Dios. Pero nosotros no somos el trapo, la jerga en la puerta donde se ensucian los pies. Nosotros somos seguidores de Jesucristo. Como a mí me gusta decir, somos mansos, no mensos. Mansos, no mensos. Seguimos, dice versículo 19. Perdón, 24, gracias. Dice Anas, entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Siguen buscando algo para acusarle. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse, así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación tienen o traen contra ese hombre? Respondieron y le dijeron: si ese no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tráemelo ustedes y júzguenle, tómenle ustedes y júzguenle según su ley. Los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Ahí dice claramente que quieren matarle a Jesucristo. Pero no era suficiente apedrearle, que la forma de los judíos mataron a los culpables según su ley. Ellos querían torturarle en esta muerte tan fea que era la cruz. La maldad de ellos era increíble. Para que se cumpliese la palabra de Jesús, que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús, le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te han dicho esto otro de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación, los principales sacerdotes, era entregado a mí, ¿qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Muy importante que sepamos que el reino de Dios no es el reino de este mundo. Hay mucha gente que quiere presentar a un Cristo como revolucionario para meterse en la política. Yo te quiero decir, nosotros somos extranjeros, peregrinos en este mundo. Esperamos el mundo venidero donde Cristo va a reinar y va a gobernar sobre su pueblo. Pero también es importante saber, si no somos de este mundo, tenemos la ventaja de que el mundo no nos puede hacer daño. Como dijo Cristo, pueden matar el cuerpo, pero el alma no pueden tocar. Y esa es la bendición de caminar en el Espíritu Santo. Porque estás cuando estás caminando en el Espíritu Santo, aunque estás pasando pruebas bien difíciles, no te llegan. Es como hoy, que hoy hace un año se me fue mi mamá, se fue con Cristo. Y yo estoy gozoso porque ella cumple un año en la presencia de Dios. Y ella está bendeciendo al Señor, está en su cuerpo nuevo. Y es una realidad para mí. Y el hecho de caminar con Cristo, platicar con Cristo, yo sé que ella está bien, que está con Dios. Y yo sé cuando siento presión por X razón, si platico con Cristo, si alabo al Señor, por eso es tan importante la alabanza. Si estamos caminando en el Espíritu, las cosas no nos van a llegar. Por eso urge, ya que vamos a entrar al libro de los Hechos, urge profundizarnos en la obra del Espíritu Santo. Y he dicho a Josué que nos lleve a la presencia de Dios, que nos lleve al lugar santísimo, que nos lleve al atrio del Señor. ¿Por qué? Porque más oscura se pone la noche, más fuerte brilla la luz de Cristo. Amén.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, mi aburrida rutina terminó.